UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, buenos días. Una vez más, compañeros, aquí en Somos Periodistas encontramos nuestro rincón, agradable lugar, donde podemos hablar de todo aquello que nos importa, donde intentamos que la actualidad, el conocimiento, la palabra y las letras, que son nuestras herramientas, nos pongan al corriente y nos hagan pasar un tiempo de contacto. Y siempre procuramos que esto se produzca de una manera más importante, conociendo y en contactando con los personajes que nos pueden hablar de ello. Bueno, en primer lugar quiero hablaros del tema que hoy nos ocupa, porque actualidad la tiene. Precisamente en estas fechas, bueno, ahora en noviembre se cumplen los 5 años, quinto aniversario del nacimiento del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que es el que define los principales derechos esenciales para el justo funcionamiento de los mercados laborales y de los sistemas de bienestar de la Europa del siglo XXI. Y hoy, en Somos Periodistas, una vez más, vamos a hablar con el periodista que más sabe de esto, Pedro González Martín, buenos días, compañero, que además es cofundador de Euronews, la primera televisión multilingüe paneuropea. Y además es primer premio de periodismo europeo, Salvador de Madariaga, en televisión y además nada más. Buenos días, Pedro, bienvenido una vez más con nosotros a tu casa, a nuestra casa.
Buenos días, Mercedes, buenos días a todos.
Bueno, Pedro, estamos inmersos en esta situación europea. Hace mucho tiempo quisimos ser europeos y cada día queremos serlo de alguna manera un poco más. Pero es evidente que es importante que sepamos por qué estamos en Europa, qué hacemos con Europa y qué compartimos con Europa. Y a propósito de estas preguntas aisladas, tú, como bien entendido en esta materia, ¿tú crees que la información relativa a la Unión Europea le llega bien al ciudadano? ¿Que los canales de comunicación son correctos, son extensos, son abundantes? ¿Cómo está esa comunicación?
Bueno, pues yo creo que la comunicación, en principio, creo que está bien. El balance que podríamos hacer de ella es que está bien. Lo que pasa es que, como en todos los pasos que se dan en ese ser europeos, hay que distinguir quizá entre tiempos de bonanza, tiempos de paz y tiempos un poquito más convulsos. En este caso son los que nos está ocurriendo ahora mismo. Y por suerte o por desgracia, lo cierto es que estamos viviendo una época terrible, una época de cambio radical, un cambio provocado, como todos los grandes cambios, pues por una conflagración no desencadenada por Europa, digámoslo todo. Es decir, aquí hay que distinguir quién es el culpable, quién es el agresor, pero lo cierto es que todos, toda Europa y en gran parte del mundo, es víctima de esto, de esta agresión que ha desencadenado el presidente ruso, Vladimir Putin, al invadir Ucrania, bombardearla y prácticamente querer destruirla, además de anexionarla o convertirla en un estado títere. Esto es lo que está pasando y en realidad todo lo demás que pende de la vida de los europeos, pues es evidente que va a estar y está ya condicionado por todo ello. Llamémoslo, pues, las escaseces energéticas, los problemas que se están derivando del abastecimiento, los problemas alimentarios. Es una cantidad de cuestiones enormes que inciden en la vida de los ciudadanos y que, de alguna manera, pues está condicionada por esa guerra. Ayer, precisamente, estuve en una conferencia del auténtico ministro de Asuntos Exteriores europeo, que es Josep Borrell, el alto representante, y terminó su intervención con una proclama, que era esta, dice: menos mal que somos europeos y que estamos en la Unión Europea.
Desde luego, no cabe duda que Europa es grande, somos muchos y los incidentes, el que nos acabas de explicar, la guerra de Ucrania influye en toda la estructura, en nuestra vida, en el movimiento, en los planes sociales y no tan sociales. Pero hablando de eventos extraordinarios, ¿cómo crees que ha influido la pandemia en esta situación? Y estos efectos los podemos ver más ahora que ya ha pasado de alguna forma, ¿no?
Bueno, pues la pandemia es uno de los más vivos ejemplos de esta necesidad de Europa. Ha sido justamente uno de los momentos en los que se ha consolidado esa unidad europea fundamental, esa unidad de acción, primero de convicción y luego de acción para hacer frente a un desafío absolutamente planetario y que podía haber destruido prácticamente la credibilidad de Europa, como bueno, pues de algunos otros gobiernos que han actuado por libre. Lo cierto es que bueno, se han incluso quemado etapas, y cuando digo quemado etapas, pues me refiero a que bueno, pues en Bruselas siempre se la ha contemplado como una especie de máquina burocrática lenta, que toma las decisiones como un paquidermo, se mueve como un paquidermo y a veces es un paquidermo. Bueno, pues allí, en ese caso concreto, se acortaron muchísimo los plazos, se hicieron acciones conjuntas para la compra de esas vacunas, la compra y fabricación y distribución de las mismas, y en definitiva se dio una lección de que cuando vienen mal dadas, Europa sabe reaccionar. Y naturalmente eso con todos los condicionamientos sobre ese pilar social del que estamos hablando y del que enunciabas al principio. Sí, justamente ese poder llegar al conjunto de la sociedad de los europeos, ese poder abastecer de esas vacunas a todos los europeos, y además de una manera, pues yo creo que en el tiempo fue verdaderamente rápida, teniendo en cuenta los condicionamientos que había, pues que había en primer lugar que descubrir el virus y había que fabricar el antídoto. Yo creo que se batieron verdaderos récords en todo el proceso, tanto de investigación como de fabricación y distribución, y en definitiva de llegada a la población en general, a todo el mundo sin discriminación, ese antídoto, y naturalmente gratuito, con cargo a los presupuestos, en definitiva, gubernamentales o comunitarios. Yo creo que ha sido uno de los grandes pasos que se han dado justamente para demostrar que ese pilar social europeo no solamente funciona, sino que es imprescindible. Y bueno, pues a veces hay que moverse, digamos, o se demuestra, mejor dicho, cuando vienen las grandes crisis, como es el caso que estamos mencionando.
Por cierto, esas grandes crisis, como la de ahora, supongo que implican un retraso en la puesta en marcha de esos 20 puntos de los derechos, del pilar de los derechos sociales. Es decir, la cuestión económica es definitivamente influyente, tanto como la guerra de Ucrania o cualquier incidente. ¿Cómo crees que se puede seguir con este proceso de avance de los derechos sociales con esta crisis actual implicada, bueno, con la guerra de Ucrania y tal? ¿Crees que se podrá llevar a cabo a pesar de todo, aunque la maquinaria sea más lenta?
Pues mira, Mercedes, yo creo que no solamente se puede llevar a cabo, sino que así como para tiempos de paz, que antes lo distinguía, es un momento diferente de los tiempos de guerra, lo que sí es cierto es que, bueno, a veces esa maquinaria tarda en moverse en tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad, cuando las cosas discurren por su curso. Pero, sin embargo, cuando vienen estos periodos tan convulsos como son las guerras, hay determinados procesos que pueden acelerarse. Y eso es evidente, eso es lo que implican las grandes revoluciones que siempre han sido, pues bueno, yo creo que a lo largo de la historia, de violentas. Por suerte o por desgracia, la humanidad se mueve, digamos, con estos avances, los acelera cuando tiene que tomar decisiones urgentes. Y yo creo que, por ejemplo, pues en todo lo que es la igualdad de derechos, la igualdad de salarios entre hombre y mujer, bueno, cantidad de todos ellos, el acceso prácticamente a esa igualdad de oportunidades. Lo acabamos de mencionar con el tema del COVID, pero yo creo que todo va en la misma línea. O sea, que a mí me da la impresión de que puede que, digamos, que la burocracia normal, puede ralentizar determinadas cosas, pero por el contrario, hay otros avances que son imprescindibles. Y en cuanto a lo económico, evidentemente es una rémora, y sobre todo porque hay que atender de determinados frentes y muchos frentes a la vez. Pero esto no puede ser una excusa, porque sí es verdad que al final, es decir, el ingenio humano, la capacidad de inventiva de los hombres y sobre todo, pues digámoslo claramente, de los europeos, es lo suficientemente consistente como para poner soluciones, remedios a todas estas crisis que pueden darse o simplemente al avance de todo ello. Es decir, los 20 principios famosos del Pilar Social Europeo, puede que haya alguno que se puede retrasar más o menos, pero otros yo creo que van a avanzar muchísimo, impulsados precisamente o azacaneados, si se quiere, por el impulso de la guerra. Esa es la impresión que yo tengo y me da bueno, tengo la convicción de que evidentemente eso obliga a trabajar juntos, y trabajar juntos significa que se buscan soluciones juntas. Justamente leyendo un libro estos días venía escrita una frase famosa de Benjamin Franklin cuando se estaba luchando por la independencia americana, cuando decía, dice, o estamos juntos o nos ahorcarán a cada uno por separado. Bueno, yo creo que es una cita que evidentemente no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, pero sí es cierto que de alguna manera se puede trasladar a lo que está ocurriendo. Es decir, la lucha en un mundo tan globalizado como el que tenemos, que tiene desafíos globales como los que estamos afrontando, no se puede hacer absolutamente solo. Se necesita del conjunto de la ciudadanía, del conjunto de los individuos, y naturalmente saldremos adelante y quizá, esperémoslo así, saldremos más fuertes si eso se produce así.
¿Qué podríamos decir, Pedro, aquellas voces que apuntan a que tendremos que renunciar a muchos de los derechos sociales de los que ahora disfrutamos, digamos derechos privilegiados, con tal de tener lo suficiente o imprescindible para vivir, dadas las circunstancias de las que hace un momento hablabas, ¿no? Economía, guerra. ¿Crees que vamos a llegar a ese extremo?
Bueno, yo quisiera en este punto hacer una reflexión distinta. Es decir, una cosa son los derechos y otra cosa quizá, digamos, son los privilegios, y además cuando se dice privilegios es con relación a qué y a quién. A mí me da la impresión, y voy a hacer una afirmación un poco brutal, entre las bombas que el señor Putin tiene en la reserva, además de las que está lanzando ya sobre Ucrania, pero tiene algunas que pueden ser terribles. Por ejemplo, no hay nada más que oír no hay muchas voces en África precisamente que lo digan, pero por ejemplo, el presidente de Ghana de vez en cuando dice que cada bomba que explota o que explosiona en Ucrania explota también en su territorio, en su economía, en el hambre de sus ciudadanos, en la economía de todo el continente. Y eso, evidentemente, es una bomba de relojería que naturalmente va a tener sus consecuencias aquí. Putin, yo creo y estoy convencido como analista geopolítico que soy, que alberga como uno de sus ases en la manga el provocar una hambruna en África que naturalmente provocaría una estampida, porque esa es la consecuencia del hambre fundamentalmente, y esa estampida se marcharía hacia el norte, es decir, hacia Europa. Y en ese momento, es decir, Europa, no en ese momento, antes, Europa tiene que ser mucho más consciente y mucho más solidaria con los problemas que se están produciendo a miles de kilómetros. Es decir, lo que está pasando no está pasando en un mundo lejano, en otro planeta lejano. Está pasando a nuestras puertas. Y en la medida que lo hagamos frente, es decir, seremos capaces naturalmente de afrontarlo. Eso, es decir, esa estampida que yo auguro que Putin está en la psicología de él, el provocarla, naturalmente, eso naturalmente podría provocar un estallido social, evidentemente, en toda Europa, porque es cómo vamos a acoger a esos millones de personas. Ahora mismo estamos acogiendo a los ucranianos y los propios africanos están diciendo a los responsables, ¿no hicieron eso ustedes lo mismo con los refugiados sirios? ¿O no están haciendo lo mismo quizá con los refugiados africanos? Y naturalmente son interpelaciones que conviene que los europeos nos vayamos haciendo lo antes posible, sobre todo porque puede suceder. Y en ese momento no es que vayamos a perder derechos sociales, sino quizá que lo que tendremos es que ser más solidarios, superponer lo que se llaman a los privilegios o poner por encima de ellos la generalización de determinados derechos. Y eso evidentemente pasa a lo mejor por prescindir de cuestiones de comodidades. Iré más lejos aún. Es decir, el señor Putin está contando, yo creo, absolutamente con el general invierno, que lo tenemos a las puertas, pero con el general invierno, porque lo que quiere es, vamos, está convencido, sus asesores le piden, y ellos mismos en su psicología, la psicología rusa, está que Occidente es flojo. Ellos piensan en the West, y the West engloba a un Occidente en el cual está naturalmente Europa, a un Occidente que es flojo y que no va a resistir, pues naturalmente, el vivir con unos grados menos y pasar frío, y en ese momento, pues bueno, será el momento en el cual esa unidad que hasta ahora está exhibiendo Europa, cuenta Putin, naturalmente, que se resquebraje. De hecho, tengo que decir, y me parece que todos lo sabrán, es decir, ya hay un país, en este caso es Hungría, que ya propone que para la próxima cumbre de jefes de Estado y de gobierno europeos del mes de diciembre, se acaben con las sanciones a Rusia. Entonces, bueno, esa propuesta, que espero que no progrese, porque evidentemente la única cosa que se nos ocurre, digamos, a los analistas geopolíticos de este lado, es decir, a los europeos, es más de lo mismo, es decir, más ayuda militar, más ayuda económica, más facilidades justamente para que Ucrania se pueda defender y sobre todo eficacia de las sanciones. Es la única manera. Es decir, si tienen otra solución mejor para el propio futuro de Europa, a mí que me la digan, pero hasta ahora yo no la encuentro.
Bueno, tengo que admitir, Pedro, que el panorama no se presenta muy optimista, porque hemos cambiado las relaciones de palabra, que es nuestra herramienta, como decía, de trabajo como periodistas, por las bombas. Y la verdad es que no es un producto muy agradable, que digamos. Parece muy encallado el tema. Bueno, quería decirte, porque claro, Europa ya no está sola. Con esta gran avalancha de refugiados de otros lugares donde los conflictos y la supervivencia resulta tan complicada, quería preguntarte si estos 20 derechos, 20 concesiones, 20 formas de vivir mejor que la Unión Europea pretende con sus ciudadanos, lo vamos a compartir, lo vamos a poder compartir con los emigrantes a los que estamos recibiendo. No es que vamos a recibir, es que estamos recibiendo. Europa es un, bueno, es un lugar ciertamente atractivo para ellos y otra forma de vivir que es la que ellos ansían. ¿Cómo ves este panorama?
Pues mira, yo creo que los 20 principios, yo creo que debiéramos tener conciencia de que es algo inamovible, inamovible en cuanto a tales principios, pero que naturalmente hay que tener un concepto dinámico de los mismos. Quiere decirse que no se trata de decir, bueno, vamos a conseguirlo como una meta lejana o más o menos en el tiempo, o porque es un principio, digamos, casi constitucional, por así decir, de la Unión Europea. Tenemos que acostumbrarnos a que esto tiene una flexibilidad dinámica en función, naturalmente, de las condiciones geopolíticas. Lo primero es que, naturalmente, Europa se mantenga unida, y se mantenga unida para garantizarse un futuro y, naturalmente, para garantizar que esos principios sucederán. Pero, por otra parte, es decir, que esos principios debe de compartirlos no solamente con los europeos nacidos y con, bueno, los que tiene asimilados, sino prepararse a que a lo mejor tiene que ralentizar o ceder una parte o retrasar la aplicación de algunos de ellos, porque naturalmente va a tener que soportar una solidaridad, que no es una palabra vacía, una solidaridad impuesta. A mí me preocupan dos colas, por poner un ejemplo claro. Si observáis las múltiples fotografías aéreas o por satélite que se están mostrando, bueno, quien quiere entrar y se preocupe por estos temas, pero hay de todas las fotografías tomadas por satélites que facilita o que se pueden ver naturalmente por los servicios de inteligencia norteamericanos y británicos, a mí hay dos que me preocupan enormemente. Una de ellas es la que se puede ver desde el espacio, las colas de gente que quieren salir de Rusia y entrar por Georgia. Es increíble, es decir, millones de personas están huyendo de Rusia. Naturalmente, Georgia no las va a asimilar todas, es decir, de ahí evidentemente irán a otros sitios, pero que evidentemente quieren huir de un país que no les garantiza siquiera la libertad. Y la otra cola, que no es menos importante, es decir, se puede ver, es decir, cerca del Bósforo. Es decir, en el Mar Negro, ahora mismo, hay más de 100 barcos mercantes cargados con 2 millones de toneladas de trigo, es decir, que están naturalmente varados porque el acuerdo aquel provisional que se consiguió entre Ucrania y Rusia y garantizado por el presidente turco Erdogan, pues naturalmente la inspección de los aduaneros rusos, por así decir, es lo suficientemente lenta como para que esos barcos estén varados ahí. Esos 2 millones de toneladas de trigo significan hambre en África, hambre en otras partes de Asia, hambre en Somalia, hambre en muchísimas partes, hambre en América Latina, a lo mejor, también. Es decir, y esto naturalmente tiene una incidencia brutal en la aplicación de ese pilar. Quiere decirse que yo creo que en líneas generales lo que tenemos es que ir cambiando la mentalidad para darnos cuenta que se han terminado los tiempos de la bonanza y de que todo, bueno, se puede discutir con, digamos, lo digo con una expresión coloquial, con la barriga llena y las necesidades alimenticias completadas. Es decir, estamos en tiempos de guerra y en tiempos de guerra que son muy duros y que van a ser probablemente mucho más duros en cuanto llegue el invierno, pues necesitará de un esfuerzo personal, gubernamental y de dirigentes lo suficientemente grande como para que ese esfuerzo termine en lo que debiera de ser una victoria del género humano y de las libertades, naturalmente.
Se nos está acabando el tiempo, Pedro, y estoy mentalmente eliminando preguntas, porque es imposible, pero tendremos más encuentros. De todos modos, como al principio de este encuentro hablábamos de la comunicación y de cómo se establece entre el europeo interesado, tú que has sido cofundador de Euronews, que nació además con vocación de ser una cadena de noticias europea, ¿tú crees que la comunicación de Euronews ahora mismo es una comunicación veraz, fiable, suficiente, o crees que hay alguna asignatura pendiente todavía en esa transmisión de datos?
Bueno, yo creo que se ha hecho un esfuerzo enorme. Es decir, Euronews, cadena que yo sigo habitualmente todos los días, de la misma manera tengo que decirlo que te has olvidado que sigo el canal 24 horas, del que también soy fundador,
sí, ¿verdad?
Aquí
sí.
En España, ¿no? Pero bueno, dicho esto, lo que sí quiero comentarte es que evidentemente la cadena funciona perfectamente bien, a pesar de que ha tenido cambios en el accionariado y hay una información veraz, multilingüe, y por otra parte, pues bueno, con los índices de aceptación, sobre todo entre la clase dirigente europea, bastante altos. Por otra parte, hay muchos otros medios. El servicio de la propia Unión Europea, el servicio de comunicación, a mí me parece realmente excelente. Quizá incluso hay un exceso, una inundación de información, de modo y manera que fabrican tanta y dan tanta que hay que, de alguna manera, escoger bastante. Pero eso es la misión, como siempre, de los medios de información, escritos, audiovisuales, por internet, etcétera, etcétera, de escogerlos. Ya no entro en el tema de lo de las redes, que también la Unión Europea está haciendo un esfuerzo por, naturalmente, lanzar mensajes que son fundamentales. Dicho sea de paso, en la comunicación por redes, sea en la propia Unión Europea, también ha subido un acelerón y ha sufrido un acelerón importante debido precisamente a las condiciones geopolíticas de la guerra. Y en definitiva, yo creo que la gente, lo que pasa es que otra cosa es que hable o no hable de ello, pero sí está notando naturalmente las consecuencias de que eso funciona. Vamos, de que funciona la Unión Europea. Y evidentemente, como decía Borrell en esa conferencia en la Fundación Carlos de Amberes, es decir, ¿qué sería de nosotros si no existiera la Unión Europea? Que naturalmente hay que matizar más, ocuparse más, ser más insistentes. Yo creo que los mensajes, y a mí me parece que en esta conversación que estamos teniendo estamos lanzando algunos, Yo creo que a lo mejor ahora habría que incidir sobre la base de esa enorme adquisición que significa el que el pilar social de la Unión Europea se desarrolle y se fortalezca, pero yo creo que habría que incidir en que es fundamental la solidaridad externa. Y voy a decir algo más, también tomando del propio Borrell una comparación. En la Unión Europea, y el pilar social yo creo que es quizá quien mejor lo representa, hemos construido un jardín. Tú, de alguna manera, en todas tus preguntas y en todos tus comentarios, estás, de alguna manera, describiendo ese jardín. Y ese jardín que nos gusta y tal. Fuera es la jungla, empezando por la falta de libertades, digámoslo de una manera clara. Y esa jungla, es decir, no se para simplemente porque construyamos muros. Es decir, los muros son capaces, la jungla es capaz de derribar los muros y, naturalmente, anegar ese jardín. Yo creo que a lo mejor lo que se trata es justamente de irle ganando a la jungla, es decir, terreno, y que el jardín se expanda. Esa es la imagen que yo daría de esta conversación.
Pues mira, Pedro, como estamos a punto de acabar, yo siempre he pensado que efectivamente las altas instancias realizan ejercicios para la comunidad, pero pienso que el ciudadano también tiene algo que hacer, aunque está muy ocupado salvando su día a día, su trabajo, su familia. Pero me gustaría que lanzaras algún mensaje para el ciudadano en general, un mensaje de, no un mensaje de esperanza, sino un mensaje de trabajo, de colaboración, de participación, un mensaje de estímulo para que se den cuenta de que todo esto, aunque no se vea un resultado inmediato y aunque surjan muchas dificultades, vamos hacia un camino correcto que será un bien para todos.
Bueno,
¿qué
pues
podría
yo creo,
el ciudadano? ¿Cómo podría poner un granito de arena?
Bueno, yo creo que los ciudadanos, no solamente un granito, pueden poner muchísimas cosas más. Es decir, justamente en todo lo que venimos hablando, en informarse más, en acudir más a saber cuáles son las condiciones propias justamente de su entorno. Yo pienso que naturalmente hay en esos tres capítulos fundamentales, la igualdad de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo, las condiciones de trabajo justas, la protección y la inclusión social, eso que engloba los 20 puntos a los que estamos haciendo referencia, lo que tiene que hacer es, yo creo, justamente observar en su propio entorno de estudio, de trabajo, en su propio entorno laboral y, sobre todo, en el que tiene en el más allá. Y darse cuenta, cuando me refiero al más allá de su propia aldea, de su propia ciudad y de su propio país. El darse cuenta, como hemos hablado, de que lo que está pasando en África, es decir, es algo muy fuerte y de lo que está pasando en Ucrania es importantísimo para nosotros. Es decir, hay quien está diciendo, y bueno, tengo muchos amigos y mucha gente que nos dice, bueno, a ver cuándo se acaba esta guerra. Y bueno, pues no tengo la bola de adivinar, pero lo que sí es cierto es que en Ucrania, es decir, Europa está defendiendo sus propias libertades, su propio jardín, sus propios derechos sociales. Y se tiene que dar cuenta el ciudadano normal de que está luchando con eso, es decir, con su trabajo, con su solidaridad, con la ayuda que presta, es decir, a los que tiene más al lado. Es decir, creo que realmente puede hacer muchísimas cosas y que naturalmente no es un mensaje simplemente de esperanza no cumplible. Yo creo que verdaderamente todo eso lo va a notar justamente en que pueda seguir disfrutando de las libertades, del acceso a la igualdad de oportunidades, de la igualdad de todo, es decir, entre hombres y mujeres. Creo que en definitiva ese tener ese empleo seguro al que todos aspiramos, tener salarios justos, naturalmente no los conseguirá si no tiene ese componente de solidaridad y sobre todo ese componente de convicción europea de que tiene que trabajar unidos y juntos.
Bueno, algo de conciencia europea sí que debe haber, porque el otro día un amigo le preguntaba a otro, ¿dónde vas? Dice, pues me voy a ver el partido España-Alemania. Y le preguntó el otro, ¿contra quién? Así que algo de conciencia al menos sí que tenemos ya los ciudadanos. Pedro, ha sido un placer estar contigo. Bueno, y será un placer volver a estar contigo, porque Europa es muy grande, las noticias son muchas y tú nos pones siempre al día. Y además necesitamos que, bueno, que alguien como tú, más directa, no nos puede dar la noticia. Es como coger la manzana recién madurada del árbol y comérsela. Así que volveremos a encontrarnos.
Muchísimas gracias. Es un placer, como sabes.
Pues muchas gracias a todos nuestros compañeros por estar ahí, a los que han querido informarse y acompañarnos. Y encantadísimos de volver a encontrarnos a todos en este mismo punto. Somos Periodistas. Os deseo una buena jornada de hoy y de todos los días futuros. Buenos días a todos.
Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.